que la auditoría quisiera falta y nos mandaran a Marco porque tenía luchada las piernas y no podía correr. Entendió que no era el hombre idóneo para su trayectoria. Y a mí, porque me mataron a muerte los aviones el 28 de abril, y yo tenía cinco muchachos chiquitos.
¿En qué zona fue eso?
¿Eh?
¿En qué zona le mataron la muerte?
En Margarita Turquino, allí mismo, yo vivía. Los aviones dos, con un tonelco. Le digo de eso, que vemos, se lo puedo decir posteriormente, que quiere. Vaya, estoy la zona y ustedes, y ahora me dicen ustedes, yo no tengo tiempo.
Sí, porque nosotros publicamos después, de acuerdo con el hecho que sí está recogido por la historia. El trabajo suyo.
Bien, eso, si hace falta, sí, eso sí, pero como específico.
No, en la fecha nada más.
Producto del 28 de abril del 58. Los aviones tiraron mi casa y 27 balazos con una trayectoria 50. Sabíamos que era 50 porque los plomos quedaron allí, salieron los casquillos que caían. Ahí se sentó muerta la esposa mía y una hija grandemente herida de una nalga que le abrió dos anales, una bala. Y otro niño le pasó una bala por aquí, no hizo nada, pero vaya. Eso dio lugar a que entonces no me dejaran a mí salir de la zona, quedar allí a disposición de la auditoría, misiones locales. Y en marzo, que era mi jefe inmediato, pues en la misma situación, yo bajo la zona de él y él bajo la zona de mí. Para que después hubo los cambios de auditoría. Empezamos por allá, en coordinación, no con dignidad, pasamos a la coordinación local, pero empezamos a organizar en la vertiente sur, a través de Orlando Benítez. Aunque pertenecían acá, había una estrecha coordinación con Benítez y empezamos a llevar a Benítez ya, a organizar las, en los distintos cuartones las asociaciones campesinas, con el personal primero. Había un lugar que había 8 o 10, con esos 8 o 10 empezamos a crear condiciones. Y con vista a hacer escuela. En Mar Verde, que quemaron las casas, hicimos, nos mandaron a recolectar y sí, tuviera mejor que nada y construir con materia, con materiales que ya tuvieron. Uno era carpintero, uno le quedaba un serrucho, otro consiguió un prestado y así empezamos a crear la escuela. Para ello, nos reunimos semanalmente. Esto es el camino que dijo Amarita, entró también. Nosotros arreglábamos en lo que es nuestra área, cada sesión que pasaba arreglaba los partes más malos en su área, con las herramientas que había a nuestro alcance. Y es cierto que en lugares con una madera dura, con pala, excavábamos la tierra, excavábamos la tierra, y va a un lugar que los mundos empezaran a cruzar. Ya y personalmente. Ese tipo de actividad, con los medios posibles. Pero la base fundamental era hacer la sesión campesina con personal de tierra, con vista, la creación de escuela, porque lo primero nos planteaban ellos, y quería así ver a la vez que triunfara era la creación de escuela y poner maestro. Y si no había la revolución, no mandaba algún maestro, y había algún maestro, tenía alguna condición, pues empezaríamos con ellos dentro de las curiosidades del sistema. Bien, ese es el trabajo. Y nosotros, a la vez que triunfara era la creación de escuela y poner maestro. Y si no había la revolución, no mandaba algún maestro, y había algún maestro, tenía alguna condición, pues empezaríamos con ellos dentro de las curiosidades del sistema. Bien, ese es el trabajo. Y los otros problemas que había en la zona, como el problema del campesino.
Día, ¿qué problemas había en la zona?
Bueno, el problema era que los campesinos que le quemaron las casas, uno que se fueron, dejaron su finca, se fueron para las villas, para otro lugar. Había campesinos que solicitaban que le dieran esa tierra. Nunca diciendo, no todos diciendo la verdad. Entonces ahí fue conocido el caso que en una ocasión, antes de llegar a esta fecha, Solí mandó a dar una finca a la finca de Chavarría, a un compañero nuestro, que eso no lo hacíamos nosotros, pero hasta militante del partido, Ramón Espinosa, de la H. Y Ramón Espinosa, que nosotros estamos identificados internamente, fue allá a preguntarme, y le dije, tú estás loco, muchacho. Aunque te mande salir que te mande, mi opinión es que no te metas en eso. Pero lo que te va a buscar es un vigueto. Ahí hay seis hombres, hijos del viejo Chavarría y el viejo Chavarría 7. Son tres caballerías, cada 80, 90 con derecho a hacer esa finca y distribuyen distintas parcelas. Si hacen eso, la revolución se va a buscar aquí un río grande. El ejército rebelde, eso es lo que yo digo, como decíamos la revolución. El ejército rebelde se va a buscar un río grande. Mira, muchachos, que le haga otro loco eso, Entonces le informé a Chibri, a través de Chibri, al Che. Entonces el Che mandó una orden que no se diera ningún tipo de finca de los que habían salido a nadie. Se paralizó eso. Ahí se evitó uno de los problemas que la autoridad tendría en todo tipo de conflictos. Lo otro era que la finca esa de Cas, que había propósito, se había ofrecido unos compasivos que iban a estar repartidas por Orlando Benítez. Conocedor ellos, yo conocía a una medida del tierra, entonces me mandaron a buscar. Entonces yo hablaba un gato contigo y me mandaron allá, y yo fui a medir la tierra, como lo dije anteriormente. Y así sucesivamente, distintos conflictos, el animal que se perdió, que había que tener un censo, lo que aparecía, a ver de quién era, y que nadie no podía coger el caso, de si era falta alguien, tenía que ir a la autoría a dar cuenta, en tal lugar hay un macho así, 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 y no hace falta, y entonces tenía que hacer contar. Se va contando la policía.
¿Qué más? ¿Qué dijo? ¿Qué iban a hacer cuando se perdía el
cuando
animal?
Aparecía un cerdo, por ejemplo, en una zona había que informarlo. En tal lugar hay un cerdo de este color así. Y no sabe ni quién es, no. Cuando ese cerdo, si lo agarran, lo ponen en un corral en tal lugar, y usted lo va a cuidar, ejemplo. Hasta que aparezca el dueño, o si le hace falta aquí en la solución, utilice por la vía organizada.
¿Y quién era el que orientaba que se parecía algún animal o que venía algún campesino a denunciar que se había perdido el animal? ¿Quién era el que tomaba la nota? ¿Quién se dirigía?
En cada un cuartón había un compañero que los poquitos le daban, que estaba encargado para eso, porque se informaron entonces a la auditoría. Y lo tenían guardia. En cada cuartón había un guardia para cualquier cosa se informaran a él. De esta forma evitar que hubiera robo y aprovechar. Entonces esto lo informaba la auditoría, que había tenido control ya, pero que existía físicamente alguien que se conocía este sitio. Tanto animales como el café que estaba madurando, que uno iba a recoger, y entonces esto había que informarlo allí, lo que se invertía, el tiempo que se invertía en la caja recogida, la lata recogida y el valor de cada uno. Que posteriormente, cuando ya nos autorizaron a la venta del café, entonces muchas de esas se vendieron y se fueron entregando. Cuando fueron llegando los dueños para de antes del club, se les fueron entregando. Entonces, mira, aquí se han cogido 110 latas de café con un valor de tanto, se me dijo tanto, y aquí tiene tú recogido más cuánto. Ya hay veces que recogido tanto. Y se les fueron entregando a cada dueño de
cantidad. Santiago, usted habla que estuvo trabajando en la policía militar. Usted fue designado miembro de la policía militar en las zonas rebeldes.
En la auditoría.
En la auditoría. Ahí estaba el jefe Samé.
¿Quién?
Eduardo Samé.
No.
Emilio Samé.
El jefe
de la policía.
El propio Libre. Propio Libre, ahí fue donde yo no conocí a ese compañero. Nosotros tuvimos 6 compañeros que se nos dijo, ustedes van a integrar a la policía militar rural. Entonces el jefe que nos pusieron inmediato fue el propio Marzo. Marzo Rojo. Que lo dirigía Libre. Y según allí lo decía, lo dirigía Ramiro. Eso duró como 3 meses. Entonces estaba Isaías Núñez, un tal Portales, Lorenzo Rosales, dos más que no recuerdo, no ni yo. Éramos los 6 que componíamos la auditoría, en marzo loco, que lo que componíamos la policía militar rural, que era para pues, esa serie de funciones que nos mandaban y todo el territorio liberado. Pero nuestra información nos teníamos que pasar a la auditoría, allí pero creo que se encontraron sobre el árbol del inicio, ¿no? Después hubo la estructura y los cambios, vimos para acá, para la fecha, etc. Inicialmente se formó así. Yo no sé, el jefe máximo que yo conocí fue allí. Se me hizo conocer eso. Después entonces, para la zona de Pozón, aquí en Confín, mandaron a Portal y a Isaías Núñez, con una misión específica de cumplir como tal en esa zona. En la zona aquella de lo que es Las Mesas, Río Azul, Mar Verde, Aguarrabé, hasta acá, hasta la Habanera, donde se habitaba la auditoría, y íbamos Marcio y yo. Para otra zona, mandaron entonces a Lorenzo y otro compañero. Cada uno tenía su zona, su área, que atender más o menos con la misma capacidad. Pasó 2 meses y pico, 3 meses. Despedimos entonces.
¿Había algún tipo de reglamentación por parte de auditoría en relación con el orden interior? En este caso, que es Policía Militar Rural.
La reglamentación que había era la orientación de todos estos trabajos que yo le digo, ¿no? Que teníamos que recoger, traer información acá para conocer el panorama, el sentido general de que tenía cada ser.
Santiago, y una pregunta que le quiero hacer. Usted, como parte de esa policía, o sea, que usted respondía, su jefe era libre, ¿en ningún momento se le orientó a usted, o sabe si a otro compañero del cuerpo de policía se le orientó, que realizar algún tipo de actividad, por casualidad entró algún sospechoso a la zona o alguien que se conociera que tenía intenciones contra en contra del ejército, no se le orientó a ningún tipo de actividad con este tipo de gente?
Eso es lo que más teníamos nosotros.
Bueno, háblenos de esa actividad
porque
que nos interesa
mucho.
Esa
una parte de la que más teníamos nosotros. Por cada, por ejemplo, una zona de Río La Mula, que tenía acceso por acá, nosotros mismos que hubiera allí en una persona de confianza, que estaba como campesino allí, que ese, hacía el papel que como campesino y bajaba, tenía la vaquita, buscaba la vianda. Ese estaba encargado de que cualquier movimiento extraño pudiera informar a fulano, que era más inmediato, y este, como especie de cadena, llegara hasta nosotros.
¿Y se dio algún caso de que se detectara alguna persona que entrara ajena a la zona y ustedes tuvieron que tomar alguna medida?
Sí, aquí se dio un caso que no fui yo el que lo elaboré, pero que se dio un caso, esto fue tanto el cheto todavía aquí, ¿no? Un ciudadano que entró aquí por final, que decía un billetero, eso fue antes de inicialmente trabajo, y fue informado enseguida. Yo llego allá en un cadena, no estaba el cheque.
¿Y esa cadena la integraron los campesinos? ¿Campesinos de confianza?
Campesinos de confianza, y algunos que eran colaboradores, no aparecían como estados, sino como campesinos, pero eran compañeros de confianza que sabíamos que no nos iba a presionar. Atrás de esos compañeros, ¿cuántos más estamos los ustedes aquí? Estaban aquí, pues, una parte de ellos, eran campesinos de confianza. Y como esos tantos más, que no aparecían ni como soldados rebeldes ni como nada, ¿no? Pero que tenían más nexo, podíamos decir clandestinos, eran el ejército clandestino prácticamente. Este caso no lo elaboramos nosotros, pero lo elaboró la misma persona que estaba. Se conoció que había un ciudadano, billetero, que iba a su cortinar. Entonces se le puso una guardia, ya cuando se conoció ya, se le puso una guardia y luego concretamente logró coger el dinero y era una gente específica que estaba mandado ya, por el ejército de Batista, con el camuflaje de billetero para detectar el lugar de campamento, salir como billetero y luego, pues supongo que, esto lo supongo yo, que ellos planificarían entonces si lograba salir, entonces la ofensiva esa que quizás mediante un bombardeo, en fin, destruir en este caso el lugar donde se encontraba el cheque. Ese billetero fue arrestado y yo creo que lo fusilaron, ¿no? Esa parte yo no lo puedo decir específicamente.
Santiago,
¿qué lo cogió el cheque?
¿Qué estructura tenía la auditoría en su zona? Porque bueno, ya vemos que existe una policía rebelde que está subordinada a las órdenes de la auditoría, pero bueno, ¿cómo se dividió? ¿Existía algún otro cuerpo, por ejemplo, semejante a ese de la policía? ¿Cómo funcionó esto?
Mire, inicialmente cuando se creó la auditoría, Antonio Gilbert Artigue era el máximo dirigente de la auditoría, ¿no? Tenía un compañero que se llamaba Primitivo Espósito, que fue ingeniero, lo decía inicialmente de eso, que era que hacía las veces, digamos, como secretario, que llevaba todos los controles, ¿sí? Entonces ya dos compañeros más, que estaban permanentes allí, yo específicamente no sé si eran con mucho derecho, no fue eso, allí y el próximo que era secretario. Entonces marzo, que nuestra misión no es estar en la auditoría, sino salir a diversas misiones de cinta libre en la zona. De dicha misión, el que llevaba ahí la orientación era marzo. Yo, bajo la zona de ver, pues hacía lo que él me ordenara al respecto. Tenemos que ir a tal lugar, a esto y todo. Tenemos que ver esto así. Esto.
¿Marzo le daba las órdenes
a usted? A mi directo.
¿De forma oral?
¿Eh?
¿Oralmente?
Oral. No, yo no había escrito nada. No había nada escrito. Todo eso era oral.
¿Usted conoció por parte de esta auditoría algún tipo de ley o reglamento, algún tipo de disposición ya oficial que realizara la auditoría? Aunque se le diera a usted de forma oral, ¿no?
Que
se...
Yo conocí, en la autoridad del norte, libre, no conocí ningún documento oficial escrito, podemos decir.
¿No?
Y si existía, a mí no se me hizo conocer. Donde yo sí conocí algunas cosas oficiales fuera de Fernando Benito. ¿Cuáles fueron los de ellos? Inclusive Benito me enseñó una intervención de la primera finca que imprimieron allá por los chivericos. Me llamó como para consultar conmigo. ¿Qué te parece? Mira esto así, por esta razón, esta otra. Entonces me enseñó un montón de por cuánto. ¿Qué le pasó más por esto? Con tercer grado. Y esta ya es otro cuánto, mi cabeza un daño. Pero sí entendí, el objetivo era que por ser un burgués aquí fundista era que le iban a intervenir la finca. Eso fue lo... el objetivo mío era...
Estaba justificado por cuánto.
Este, por cuánto es que este es un burgués... se contra el pueblo que le van a quitar la pista y todos los caballos, todas las vacas, y digo, esto está bárbaro, venir.
¿Y se puso en práctica esa ley?
¿Cómo no? Si también se fue el primero que intervino ya. Lo que no te puedo decir específicamente el nombre de la finca, porque así no se puede.
¿Pero le intervino?
¿Cómo que sí me intervino? Y agarró todo lo que tenía ya, a un guante de chivirico, era eso, más para acá de chivirico.
¿Y no conoce de otras leyes más, aparte de esta, en la autoría de Benítez?
No, nosotros se nos planteó oralmente también. Claro, inicialmente, ¿no? Sí, sí. Vamos a hablar después de la promulgación de la dirección horaria, porque ya eso es
no,
el pago.
No, eso es después.
Estamos hablando del inicio. ¿No?
Inicio, ¿vale?
A nosotros oralmente se nos dijo sobre la ley, que se estaba promulgando la ley de reforma horaria, que contaba el 33 puntos, y inclusive que cuando esto saliera a seducir, se pusiera en práctica, inclusive los pobres colonos, que ya han pasado tanto desgracia, yo pensé que fue un mes, pues me lo callé. Pasarían a ser dueños de la tierra, que eso se nos decía así entre comillas, porque luego que ustedes sepan, nosotros tuvimos que limitarnos mucho en hablar, nosotros cumplíamos órdenes, y mucho menos al hablar de partido ni nada de eso, cuidado con hablar de eso. Nosotros estábamos, la única consigna era incondicionalmente a disposición del ejército rebelde. Es decir, que si el ejército rebelde decía, ¿usted va a sembrar frijoles allí? Porque íbamos a sembrar frijoles. Si usted su tarea es buscarse el presidente muro para ir donde conocía gente, esa es nuestra misión. La suya es vigilar por aquí hasta tal lugar. Si usted le toca esta tarea por cualquier lugar, con la persona de confianza, cualquier entrada de persona extraña, usted le haría cualquier movimiento de tropa, lo que sea, avisa inmediatamente aquí a través de Fulano, que tiene entonces una cadena en este libro. De tal lugar en algún lugar Fulano y decir, vengamos, usted la avisa al otro y aquí llegamos acá.
Santiago, ¿hasta qué periodo fue usted policía? Miembro de
ese
cuerpo de policía rebelde.
Esto, yo te voy a decir, marzo, abril, mayo.
¿Mayo de qué año?
El propio año, unos 90 días, porque entonces ya...
58.
Sí.
Después de
¿qué es la policía digital rural?
Ajá.
Unos 3 meses funcionó eso, en esta forma de la querida. Posteriormente, nosotros seguimos funcionando, pero sin el nombre de policía digital rural.
¿Y a quiénes respondían?
A la auditoría de la misma forma.
¿De la misma forma la auditoría?
De la misma forma. Pero lo que se llama nombre de policía militar rural ya se estructura, porque Isaías lo llevaron a una zona, el otro para otra zona, en fin, allí nada más quedamos en la retaguardia que se decía, la auditoría se decía retaguardia, el maestro Rojo y yo. Los otros compañeros lo llevaron para otras misiones que nosotros desconocíamos.
Permiso. Usted dijo que el cuerpo de policía rural duró hasta marzo del 58 aproximadamente,
no,
o marzo del 59.
Marzo, abril y mayo.
¿Culminó cuándo? No
en mayo, a fines de mayo, porque ya los dos compañeros fue cuando...
De mayo del 58.
Sí.
Después que usted culmina su actividad en mayo del 58, ¿a qué actividad se dedica específicamente? ¿Y hasta qué tiempo que usted recuerde existió la auditoría en esa zona o en alguna zona?
Bueno, la misión mía fue la misma, sin el nombre de policía de esta ciudad.
Ajá.
Sí, bajo la zona de la auditoría, pero sin el nombre, ese nombre se desapareció.
¿Se suprimió?
Sí, tuvo su cambio. Entonces quedamos, del grupo después me quedamos Marzo y yo para la expresión antes explicada, que Che no quiso mandar a Marzo porque él no podía correr, porque Marzo quería irse, nos estaban preparando la exhibición, dijo que no, que Marzo tenía cárcel, y que el caso mío, estaba un poquito más duro que esto, pero que en abril, este, 18 de abril, me mataron a una mujer, me quedaron 5 niños, entonces dijo que el ejército rebelde no tenía condiciones para atender esos casos. Por tanto, a mí había que dejarme aquí en lo que la auditoría me mandaba.
¿Y la auditoría hasta qué momento funcionó allí en su zona? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos que Ibre se trasladó para la zona, se trasladó de la zona.
¿Podría contestarle?
Llegó Reyes.
¿Cómo no?
Reyes.
voy a contestar eso. No llevo muy a prisa porque me quiero.
¿Puede plantear eso? ¿Cuál es la duda?
Mire, son 23 años.
No, vaya con todo a su cámara. Nosotros lo que le estamos preguntando para que no se nos vaya a ir a nosotros.
Eso no se me olvida a mí, igual que la petición que hizo el compañero de la foto de que me abarico allá en el lado.
Porque mire, perdón, lo que pasa es lo siguiente, que nosotros queremos saber, porque cuando triunfa la revolución en diciembre, 1 de enero del 59, si quedó la auditoría en esa zona, ¿hasta cuándo? ¿A qué actividad específica que se dedicó? ¿Por qué es una persona que quedó ahí? ¿Y quién fue el responsable de ahí hasta que estuvo? ¿Y cuándo se marchó?
Yo lo voy a decir entonces en síntesis. Mire, la fecha fija, no recuerdo bien si fue en junio, que se trasladaron a Libre para allá, y entonces la auditoría pasó para el cuartón de la Estrella, la misma zona. Ajá. No recuerdo bien, pero parece que fue junio. Pero ustedes comprenderán que me parece una cosa cierta.
No, más o menos.
Pero fue más o menos esa fecha.
No, menos.
Pasó para aquí, para la Estrella, y entonces pusieron a... ¿Qué fue Regaíra y último?
El lugar de Regaíra.
Entonces, ya ahí, los nexos míos eran directos ya con Marco. Oye, tenemos que irnos para allá, para la otra vez, en cierto. Por 10 días para allá, entonces yo vivo con Marco. A voltear aquello, y entonces mandaban allá ahora. Ya recuerdo que después pusieron de ahí de la Estrella, vino para aquí abajo. Ya se fue llegando el mes de diciembre. El último, bueno, para terminar la parte de la pregunta esa, aquí terminó, si mal no recuerdo, Pausilio Estrada. Y esto fue como enero, febrero, ya.
Marzo.
Como en marzo del
59.
Efectivamente. La fecha no, compañero, pero Pausilio terminó aquí. Entonces, ya cuando eso, todo lo que son las oficinas de café y todo eso habían terminado sus funciones y algunas cositas por ahí pendientes, algunos compañeros que estaban trabajando. Yo recuerdo que mi último trabajo que me tocó a mí hacer fue ir allá a la finca esa que yo había la finca de Emiliano Lucá, llevar todo ese casquito. Me mandaron, oye, tú que me diste eso, tienes que averiguar allá porque vino unos campesinos a dar queja aquí a la auditoría. De que fulano se había metido para la finca de él, y ya ese pedazo de tierra que yo había distribuido hacía meses anteriores, ya ellos lo habían chateado y tenían su cosita sembrada. Así que el antagonismo es el campesino. Y yo fui allá como el 28 de diciembre por ahí.
¿58?
Sí. Y el día primero, yo tuve que quedarme allá por la Habanera. Yo venía bajando para acá. Tenía aquí los muchachos por allá abajo, ya, estos son las mujeres nuevas, los muchachos metidos en un rancho por ahí, y esto ya sucedió. Fue cuando me cogí el día primero en el que, llegando aquí la niña, ella venía de allá para acá, cumplí esa misión. Entonces, ahí culminó mi actividad con lo que es la auditoría. Entonces, como nos habían dicho, que a nosotros se nos planteó que nosotros quedábamos atrás en la auditoría, hasta segunda orden, con la transmisión de la retaguardia, lo que hubiera que hacer, lo que nos mandaron a la auditoría, pues por eso no se la mueve. Bueno, ya se hablaba también, entonces yo, conjuntamente con Benítez, pues empecé a crear las acciones campesinas, luego se fue Benítez, cuando hizo el ataque a Guisa, yo me quedé allá con los compañeros de Humberto Ramallodoro y Conrado Ricci, que nos juntamos en aquella zona, que lo vaya la Sierra Maestra, y entonces nos pusimos de acuerdo para la creación de las acciones campesinas de las escuelas. Entonces, varios centros que teníamos antes de terminar la guerra, por allá era crear la Asociación Campesina en la escuela. Pero aparte de eso, como tarea específica, mandado por la auditoría, la última tarea que yo realicé fue el conflicto que existía entre los campesinos. Bueno, tiene de barajuste ese de allá y se fue Batito, queda aquí Pausilio. Entonces, dice, no, mantenga, no hay una tarea más fundamental en este momento que los campesinos que se queden ahí orientados y que se organicen. Y crear la asociación campesina de acuerdo con lo que orienta el organismo superior. Entonces me tiro ya, como decía, vulgarmente de cabeza en esa tarea, ¿no? Para iniciar la asociación campesina y la creación de escuelas. Hasta que después del 1 de enero, pues inclusive me tocó, cuando se creó el comité de la asociación campesina, me nombraron secretario y delegado a Santiago, pues fui. Cuando se nombró la comisión número uno, que era Para un padre, y la voz que decía Crescencio Pérez de Madrid, era maestra, eso fue el 23 de enero. Entonces ya se organizó oficialmente y pasamos a la Asociación Provincial de Andrés Oriente como nombre para un país, como candidato. El número uno era Fran País y fue la que ganó por votación, pues quedó así, no como decía Crescencio, que era regional de Sierra Maestra. Entonces seguimos organizando los campesinos, ya mediante, con carnecitos que tengo. Yo sé que yo vengo de esto aquí, yo traigo todos los documentos y ha sido muy bonito que ustedes hayan conocido. Con las fotos, pasaba 118 libras cuando en aquella época era peso 150, la diferencia que hay. Y más joven, como decía, estaba más joven, ahora que entonces estoy más joven, sí que son 70 años.
Oiga, Santiago, hay algunas cosas pendientes del periodo de ese marzo-diciembre del 58, que otros compañeros nos han hablado de eso. Por ejemplo, el problema del impuesto al café y los puestos que se crearon. Que se crearon por donde salía el café y el ejército rebelde cobraba ese impuesto. Para el trabajo de café, en el mes de octubre del 58 más o menos.
Yo le decía a ustedes ahorita que esa parte podría aplicar el mejor Martí o los Matamoros, tuvieron una inscripción directa con eso. Mi misión fue conseguir que se lograra ese objetivo, y lo expliqué, porque yo ni eso no trabajé. Entonces tengo que decir que me decían, compañero, y yo fue lo correcto, para mí ustedes que me decían. Que digan ellos que lo fueron que trabajaron.
Sí, porque es que esa fue una actividad de auditoría también.
Sí, de la auditoría, claro. Salió. Yo vine aquí por la auditoría que hubiese dicho, que les dije anteriormente. Y se planteaba que 50 centavos. Pero que hay una versión, y hubo versión, que yo no lo viví, de que hubo lugares que cobraron más. Yo, compañero, si me puedo decir eso. Si yo vengo a decir a usted una versión, me parece que no estoy ajustando a la realidad.
Me parece que
estos compañeros, que tuvieron más de cerca en esa función, y hay unos tantos más aquí que inclusive trabajaron en la oficina, y los tenemos serios que son combatientes y colaboradores. Esto sí podría decir, porque yo en esa misión, en esa función no trabajo.
Pero bueno, aquí hay otra cosita que a lo mejor usted nos puede hablar.
Vamos
y es con respecto a las cárceles.
¿A las cárceles? Venga a la cárcel.
No, venga usted. ¿Usted fue el que la conoció? Háblenos ahí de las cárceles todo. ¿Cuántas cárceles usted conoció? ¿Dónde estaban situadas? ¿Quiénes eran los responsables? ¿Cómo se realizaba el traslado del personal hasta la cárcel? ¿Si antes se juzgaban o no? ¿Qué características tenían las cárceles? ¿Qué comían los prisioneros? ¿Cómo se cuidaban? ¿Qué trabajo realizaban? Todo lo que usted se acuerde de las cárceles. Ahí.
Permítame sonreírme, compañera, porque que no, hay que tener que ver que eso es sonreírme. Yo he contenido de desviar la grandísima importancia que tiene nuestro trabajo. Me río por esto, todo así, porque tenemos que decir cárcel. Hay alguien preso, pero mire, cerca de la auditoría, como era con ella, yo recuerdo que el revólver que me dieron a mí, cuando me mataron a una mujer, me lo mandaron a recoger, pues no había revólver suficiente. Santiago, tú tienes un receso hasta que acomode el muchacho, a libre de trabajo hasta que acomode el muchacho. Tienes que traer la casa, tienes que sacar allá y situar un lugar fijo. Y alguien que lo atendiera, yo puedo pedir la voz cotidiana que me dio un transitar. Y necesitamos revolver, sí, chico, cómo no. Entonces, Lorenzo lo sabe. ¿Por qué tiene que admirar los presos que hay en la cárcel?
¿En qué cárcel?
Se va a ver, ahí yo me río. Porque la cárcel era un ranchito iguano, que cualquier preso, por débil que fuera, si se incomodaba, le daba un cabezazo y se iba. Pero el que estaba cuidando aquello allí, era responsable.
¿Quién
era? Lorenzo, en ese tipo de cárcel, yo digo que fue la única que tuvimos nosotros.
¿En qué auditoría estaba ahí?
En la Auditoría del Norte, de Libre, en el lugar conocido por los coquitos. ¿Es un lugar de la Sierra Maestra?
Sí, sí.
Compañero, que para llegar allá ahora, en este momento, con todo lo que ha adelantado la revolución, no es fácil. Ojalá ustedes tengan un día, aunque sea un helicóptero, la oportunidad de ir a ese lugar. Y que haya alguien que diga, aquí está la carga. Es una cajita. Se mantienen los presos. Sobre los juicios, usted me plantea.
Espérese, para no desviar, no mover ahí. ¿Cómo era la...? La estructura, ya sabemos que la casa de un cabezazo se caía, pero bueno, por ejemplo, ¿ellos estaban encerrados el día entero o realizaban algún tipo de trabajo allí en la casa?
No, yo estaba encerrado allí hasta que llegara el momento que yo le di una orden, porque según el caso, allí lo había quedado en 2 días o 3 días, entonces ahí eran enviados allá, Supongo que antes estaba Fidel, como esa parte.
¿Y no se fajaban?
Bueno, a nosotros no se nos dio ese caso.
¿Ni se fugaban?
Tampoco un fugado.
Si tenía que usar
allí. Allí no se nos dio ese caso.
Pero entonces esa casa era como una casa previa a la otra, así como un vivac donde mantenía la gente muy poco tiempo.
Es una cuestión provisional.
Provisional.
Una cárcel provisional, no. Yo me salía, me iba a decir a cárcel, porque en todo su casa es un sitio, se debe ser un sitio seguro, donde con una planificación permanezcan el equipo, compañeros prófugos. En este caso no podía
venir. Que después del juicio se le cambiaba de lugar, se sacaba de ahí.
Efectivamente, sin una causa que hubiera, si era una cuestión simple, pues iba allí mismo el auditor, y los otros días, y sería la situación. Ahora si era una cuestión aquí de contrarrevolución, en fin, bueno, eso yo levantaba su alta, el mecanismo eso lo hacía directamente el auditor con su secretario. Eso no era competencia de nosotros. Por tanto, yo no puedo dar una explicación explícita en esto, porque yo no conozco nunca me pusieron a eso. Ahora, lo que sí sabía que la estructura era esa, y que el mecanismo era que según la causa, ellos mandaban hacia el organismo superior. Porque en un caso aquí, y nos quemaron en Santa Rosa el 10 de abril, si mal no recuerdo, caserío ahí, entonces el día 13 vinieron y quemaron unas casas primero.
¿Quiénes?
Aquí en Cuartón Santa Rosa.
¿Quiénes?
Los caquillos. Porque, para citar un ejemplo, la expresión de un caso de ustedes. Entonces, el Che estaba para arriba, ¿no? Y le dijeron, comunicaron al Che la situación, y le prepararon a un muchachito como de 12 o 13 años, pero que parecía que tenía 9 nomás. Lo mandaron a comprar cigarros, una caja de cigarros, que era lo que lo utilizaban despechar, y que según los guardias le iban a preguntar. Entonces, no lo planifique yo, pero alguien planificó y mandó a los muchachos. Efectivamente, la primera posta de los guardias batistas que estaban ahí empezaron a preguntar, ¿no es dueño de este lugar? ¿Cómo te llamas? Y yo el nombre. ¿No hay un mamado por ahí? ¿Qué es eso? Un muchacho, ya un muchacho escolar. Dice, no, es barbusa de eso. Dice, sí, por ahí pasaron ayer. Una gente está allá, como tres o cuatro para allá. ¿Por dónde pasaron? Por tal lugar, donde mismo yo había quemado. ¿Y qué arma llevaban? Dice, una balona grande así colorada, aquí. Eso fue cuando dijo el muchacho, con cara de burro. Era para que yo pensara que era escopetero. Porque si cuando ellos se sentaban que era, se trataba de escopetero, ellos se lanzaban la operación. Pero si trataban, decían que era una arma con una cosa larga de abajo, una talladora. Yo no iba, ya en esa época tenía miedo. Entonces mandaron un muchacho y efectivamente llegó al sinfonio y se llega el informe fue frío. Y efectivamente, a los 5 días, fueron nuevamente un grupo de 36 o dos partes a quemar, pero entonces cogieron uno de los grupos, cogieron a los mismos, a un moreno que era según era de la gente más breve, el mismo que había quemado las casas hace 5 días, lo trancó una emboscada de los rebeldes, se lo llevaron para allá para la cárcel inmediata, pero cuando ya verificaron el caso, ese no estuvo allí de esta noche para mañana, y le mandaron para allá, ya ese era.
Por
hablando
de los juicios ahora.
Nosotros, los juicios. Mira, y con relación a los juicios, yo no tuve ninguna participación en este juicio. Lo que sí te puedo decir es cómo la estructura como era, ¿no?
Sí, como no, bueno, explícanos.
La estructura era esa, yo tengo según la causa. Los juicios, yo decía ahorita, compañera, cuando ya se mandaba un preso para esto que se llamaba cárcel, ya se conocía el tiempo que tenía, de acuerdo a la causa, el tiempo que tenía que estar allí. Entonces, la metodología de los juicios, yo no participé. No era funcionario en ese aspecto, simplemente era el mensajero. Lo que sí sé que era el auditor,
el que realizaba esa tarea.
Pues esa tarea, tarea específica del auditor con alguien más que le asignara al respecto. En este caso, era el secretario, inicialmente, ¿no? Hombre, ya después, que pasaron 20 meses, que la auditoría pasó para aquí por la estrella, ya entonces la cosa cambiaba. Ya tenían que ser mayores de edad.